Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Profeta David Maldonado, lo recibimos con un fuerte aplauso, y su hermosa esposa Tía, que nos están acompañando. Usted se encargará de presentárnosla. Está en su casa.
Gracias, profeta.
Un gusto, un gusto.
Dios le bendiga a todos. La pastora dice, y su hermosa esposa Tía, y hay que explicar, yo creo que algunos, porque estamos ahí platicando, parece que ya van casi 10 años que no venimos a JTP acá, pero sí reconocí a alguno de ustedes cuando entré, y los saludos, un fuerte abrazo de nuestra parte. Digo que hay que explicar porque una vez venimos a Conquista en Dorar, y cuando llego al hotel para ministrar en Conquista, hay alguien del protocolo ahí para recibirnos. Nos dicen, ¿usted es David Maldonado? Digo, sí. Ah, pues tenemos dos habitaciones en su nombre. Yo digo, dos. Si una para usted y otra para su tía. Digo, no, es que mi esposa se llama Tía. Entonces me dice, no, es que entonces son tres adultos, necesitan tres cuartos. No, soy yo con mi esposa que se llama Tía. Entonces ella, muy, muy a lo regular, le explica a la gente cuando le preguntan cuál es su nombre, dice Tía, pero no tu tía, como la esposa de tu tío. Así que un aplauso al Señor en este día, amén. Qué gusto nos da poder venir aquí hoy, adorar al Señor junto a ustedes. Estamos ahora localizados en Orlando, Florida. Antes veníamos desde Cleveland, Ohio, pero ya Dios nos libertó de toda esa nieve. Y estamos acá disfrutando, y tomamos un tiempo entre familia para celebrar cumpleaños, y por eso venimos acá a Miami. Y feliz cumpleaños al Pastor Jonathan también hoy en su día. Amén. Saludamos, y con mucho afecto siempre, hablé con el apóstol esta mañana y a la pastora Estela, cuánto lo amamos a ustedes, siempre les recordamos, y tantos años de bendición que ustedes han sido para nosotros. ¿Quiénes aman a sus pastores aquí? A ver, a un aplauso, pueden chiflar, pueden hacer algún grito, algo para dejarles saber. Yeah. Amén, amén, amén. Si pueden tener la bondad de estar de pies conmigo un momentito, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Mateo. Leamos ahí del capítulo 25 unos versos. Y si por un momento usted puede, ya les doy un tiempito para que lo hagan, pero si pueden levantar su mano conmigo al Señor. Padre, te adoramos en este día. Y estamos aquí reunidos porque te amamos a ti, Señor. Tú eres nuestra pasión y te bendecimos en este día. Y gracias, Señor, que tú nos otorga esta oportunidad de estar entre familia para recibir tu palabra, la cual es vida, es espíritu, nos transforma, Señor. Y en esta hora te pedimos que nos hable, Señor. Abrimos nuestros corazones a ti, Señor. Ahora abre nuestros ojos y nuestro entendimiento a tu verdad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo capítulo 25. Usted me sigue en la traducción que tenga ahí. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Y quiero leer unos cuantos versos, empezando en el 14 hasta el 30. Dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata. Es importante que escogiera este capítulo esta versión porque habla de que eran bolsas de plata. A veces las personas piensan que los talentos eran como hoy usamos la palabra talentos, pero habla específicamente de una unidad de dinero. Al primero le da 5 bolsas de plata, luego al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata, luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Otra versión dice: ¿por qué no conseguiste un banquero para la multiplicación? El 28 dice: entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se le quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Amén. Así de deprimido como están todos, pueden tomar su asiento. En realidad no hay suficiente tiempo hoy para compartir todo lo que tengo que decir concerniente a estos versos que acabamos de leer, pero voy a hacer lo mejor posible dentro de estos minutos para así compartirle bajo este tema: desarrollando tu potencial. Mira a la persona que está a su lado y dile: tú tienes potencial. Y ahora míralo de nuevo y dile: pero hay que desarrollarlo. Yo sé que la parábola de Jesús nos habla de bolsas de plata y un dinero que se le confió a estos 3 siervos, como acabamos de leer. Pero quiero ayudarles a entenderlo de esta manera: que lo que el amo le dio en realidad no tiene nada que ver con el tema en sí. El tema es tomar lo que se te da y hacer más con él. Amén. Dígame, Argue. Amén. Es tomar lo que se te da y hacer más con él para los propósitos de tu rey, para aquel que te lo entregó, para honrarlo a él, para obedecerle a él y para glorificarlo a él. Amén. Las parábolas de Jesús son muy, muy interesantes porque por un lado uno puede venir e interpretarlo de cierta manera. Cuando habla Jesús del reino de los cielos y usa estas parábolas, se puede interpretar de varias maneras. Primero déjame decirle esto, que una parábola es una historia usando información natural para revelar algo sobrenatural. ¿Sí lo entienden? Voy a usar términos naturales, cosas que usted pueda entender, para enseñarle cosas sobrenaturales que tal vez no la entienda, para que usted encaje con lo que Dios tiene para su vida. Entonces Jesús venía a enseñar estas parábolas, y las parábolas de Jesús, especialmente aquí en Mateo 25, son acerca del reino de los cielos. de cómo opera el reino de los cielos, de cómo es el reino de los cielos. La Reina Valera dice, así es el reino de los cielos, y comienza a hablar, así es, o sea, así funciona, dice en griego. En el griego, en el original, dice, así es que opera el reino de los cielos. Así que esto nos va a enseñar cómo opera el reino de los cielos. La gran pregunta es, ¿qué es el reino de los cielos? ¿De qué estamos hablando? ¿De una vida de porvenir, de algo que en un día lo vamos a experimentar, o de algo que ya estamos viviendo? ¿Qué es el reino de los cielos? Honestamente, se puede interpretar de tres formas, y las tres están correctas. Uno es que el reino ya vino. Jesús llegó a la tierra y dijo, el reino de los cielos, ¿se ha qué? Se ha acercado. Le dijo a sus discípulos cuando se iba, les he entregado a ustedes el reino de los cielos. Hay maestros que hacen una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios, pero en realidad no hay gran diferencia. Cuando hablamos del reino, hablamos de que Dios está en control, de que Dios gobierna. La palabra en sí habla de eso, de que Dios rige sobre algo. Y hablando de los cielos o de Dios, es que todo le pertenece a Dios. Dios reina en todos los lugares. Entonces, cuando estamos hablando del reino de los cielos, no es solo allá en los cielos, es aquí también. Jesús dijo, se ha acercado aquí. La tierra está bajo el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, oren de esta manera, véngase tu qué, tu reino, y hágase tu voluntad, ¿dónde? En la tierra, como está hecho en los cielos. Es la manera en que Jesús nos enseña a orar. Así que el reino de los cielos, el control, el gobierno de Dios, las ideas de Dios, el liderato de Dios, lo que Dios desea, todo eso se puede hablar cuando se habla del reino de Dios, el reino de los cielos. Está aquí. Segundamente, podemos hablar de un reino no solo que está aquí o estuvo aquí 2000 años atrás, está aquí hoy. Porque nosotros seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios está en nosotros. ¿Cuántos tienen a Dios por dentro de su vida? Amén. Entonces, donde está Dios, está su reino. Y terceramente, se puede hablar de un reino venidero, algo que viene. Ahí está nuestra esperanza puesta en que Cristo vuelve a reinar en este lugar. Aleluya. Ahora, sabiendo que podemos aplicar estos versos a varias cosas, lo quiero aplicar del reino presente, no del pasado, no del futuro, sino como lo quiero hablar del presente. El reino de Dios en este momento tiene que estar en operación en nuestras vidas. Mejor dicho, ya está en operación en nuestras vidas, sea que usted coopere con el reino de Dios o no. Dios está reinando. El Espíritu Santo está operando en la tierra. La disposición de la iglesia es decir, Señor, aquí estamos, úsanos, Señor. Como acaba de testificar uno de los jóvenes que ayer le dijo al Señor, Dios, si me quieres usar, úsame. Y luego le llegó la oportunidad de ser usado hoy. Qué tremendo es Dios. El reino de Dios es eso, cooperar con lo que Dios quiere hacer. Ahora, quiero hablar de esto del potencial, porque el potencial es algo que no creo que todos estamos muy al tanto de qué es o cómo funcionamos. Lo usamos, la palabra, en la economía de nuestro idioma y el lenguaje, pero no creo que lo entendamos muy bien. Así quiero, usted dice, pero ¿cómo vas a hablar del potencial cuando el capítulo habla de que el reino de los cielos y las bolsas de plata y los siervos? ¿Por qué no hablar de la obediencia? ¿Por qué no hablar de la inversión? Vamos a hablar de todo eso. Pero bajo esta foto de potencial, porque potencial, y si estás tomando apuntes o notas, apunta lo siguiente. Potencial es algo que existe en posibilidades. ¿Algo que existe dónde? Ya el amo sabía lo que existía en posibilidades. Y le entregó esto a sus siervos y le dijo, vayan y trabájenlo, porque yo sé que esto puede convertirse en algo más. Existe, diga conmigo, ya existe. Entonces, potenciar no es solo aquello que existe en posibilidades. En realidad, el diccionario dice, es todo que es capaz de desarrollarse a la actualidad. No sé si agarro eso. No solo existe en posibilidades, es capaz de actualizarse. Si lo desarrollas. Capaz de desarrollarse a la actualidad. Déjeme presentárselo de esta manera. Es algo que usted puede pensar, usted puede desear, algo que usted quiera hacer, algo que tiene que ver con tu llamado, tu propósito, algo del reino de Dios que está en ti. Que tal vez en el momento usted no lo vea, usted no lo vive, Usted no lo puede palpar, no se manifiesta frente a usted. Pero usted sabe que existe. A ver, ¿cuántos soñadores hay aquí? ¿A cuántos están esperando que se cumpla algún sueño, alguna palabra profética en su vida, algún deseo? A ver. Entonces, eso es potencial. Eso es potencial. De que usted ya lo ve, usted ya sabe cómo va a ser, más o menos, ¿entiendes? De que te emocionas por él, aún pensando te pones a reír o a llorar. Es algo en potencial, ¿no? Es como este nuevo templo que ustedes van a tener. Es algo que como que ya está, pero falta un poco más. Ya se ven los colores. Ya se ve allá en Dorar. Ya se ve. Y Dorar es lindísimo. Ahí yo acabo de pasar 10 días allá. Es algo que se ve, pero que todavía no existe en realidad. No es que no exista, ya existe. Ya ahí con eso era suficiente para ya terminar. No es que no exista, ya existe. Usted cuando habla de estas cosas, la gente dice, ah, este está soñando, ay, que este no sabe, y que él siempre la fe, mire, es que la gente no entiende que cuando Dios te revela algo en el reino de Dios, cuando Dios te entrega algo, aunque no se vea físicamente, ya existe en posibilidades. Ya existe, diga conmigo, existe ya. ¿Existe dónde? ¿Existe dónde? En un lugar llamado posibilidad. Pero hay que transferirlo de posibilidades a actualidad. Actualidad es el momento en donde estoy yo. Posibilidad es la parte liminal de mi cerebro que se escapa por ahí a soñar y a hablar con el Señor. No quiere decir que no es real, es real. No sé si me estás oyendo. Claro que es real. Si yo lo siento aún ahora, estando, aunque yo no esté en posibilidad, estoy en la actualidad, yo siento lo que me llama en las posibilidades. Es una realidad ya hecha. Es una realidad ya hecha en posibilidades. Ahora hay que hacerla en la actualidad. Diga conmigo, ya es real. Y ya existe. Con eso hubiera sido, si de veras usted lo cree, usted grita, aplaude, corre, danza, le da una algo, le das al Señor diciendo, ya existe, ya es real. Esa es la parte más difícil. La parte difícil, no es que usted lo tenga que crear, ya fue creado. La parte que le toca a usted no es crearlo, la parte que le toca a usted es creerlo. No crearlo, es creerlo y luego transferirlo de un lugar al otro lugar. Esa es la parte que nos toca a nosotros, no es crearlo. A ellos se les fue dado algo ya real, ya que existe, ya creado. Se le puso en las manos algo. Y el amo les dice, vayan ahora y ya saben qué hacer con él. Vayan y hagan los sueños una realidad. Háganlo crecer, háganlo multiplicar. Yo creo que algunos de nosotros luchamos con estos pensamientos de que yo no sé, necesito una confirmación más. ¿Otra confirmación más? ¿Para algo que ya existe y es real? ¿O será que usted le está quitando su realidad en su vida? Tal vez usted dude con la realidad, usted duda en la existencia de esto. Bueno, para eso Dios le ayuda también, pero tengo que hablarle muy claro en este día. Ya existe. Ya es real. No lo dudes. Dije, no lo dudes. No lo dudes ni por un momento. Usted no lo tiene que crear, ya Dios lo creó. Vea esto. Le dije que a veces se presenta nuestra vida en forma de sueños, de palabra profética. De alguna manera Dios te hace saber, te hace crear conciencia de lo que está ya en un lugar de posibilidades. De alguna manera Dios te lo comunica. En más, una de las operaciones más fuertes del Espíritu Santo es este. La Biblia dice cuando la iglesia recibe, en Hechos capítulo 2, reciben al Espíritu Santo, que el apóstol Pedro se levanta y cita lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y que iban a haber sueños y visiones, iban a haber profecías, ¿no? Y las tres palabras en el hebreo, sueños, visiones, profecía, las tres hablan de profetizar, algo futurístico, decir lo que ya viene, porque ya existe, pero es que va a venir acá. A través de un sueño, a través de una visión, a través de una palabra dicha, es que Dios te va a dejar saber por su Espíritu lo que va a venir, porque ya existe. Entonces, la función del Espíritu Santo es hacerte ver lo que ya Él ve. Es más, en el hebreo no dice que el Espíritu Santo vendrá y vosotros tendrán sueños. No lo dice así. Dice, el Espíritu Santo vendrá y te hará soñar lo ya soñado. O sea, el sueño ni es de usted. Es la de Dios. No sé cuánto me están oyendo. Por eso dice, soñarán sueños. En el castellano dice así, soñarán sueños. No es que soñarán. No, porque entonces usted sueña lo que le quiera soñar. Y sueña de acuerdo a sus ambiciones y su carne y sus propios deseos. Pero no es que usted va a soñar. Es que el Espíritu Santo te hace soñar lo que ya se soñó en el corazón de Dios. Para él y donde está usted también localizado. El Espíritu Santo te hace ver lo que ya Dios dice. ¿Cuántos están entendiendo esto? A ver, ¿cuántos han soñado sueños que vienen de Dios? Ya existe, solo hay que creerlo y luego transportarlo. Ahora vea esto, es desarrollarlo a la actualidad, Entonces déjeme hablarle de estos tres siervos y algunos de los errores cometidos, algunas de las cosas buenas que hicieron en un momentito. Pero entienda esto, que la Biblia dice que vino el amo. Y estos son figuras naturales representando algo sobrenatural. Es algo que Dios hace en su reino y lo está explicando de manera que podamos verlo. Nosotros somos los siervos, Él es el amo y Él viene y nos entrega cada uno de acuerdo a su qué. ¿Qué dijo su Biblia? Les entregó, a uno le dio cinco, a otros dos, a uno uno. Cada uno según su capacidad. Según su capacidad. Ahora vea lo ridículo que nos vemos nosotros a veces. Ay, no sé. Tal vez sí, tal vez no. Si Dios quiere. No estoy seguro. Me siento intimidado. Me siento atemorizado. No sé qué hacer. Me siento confundido. Y todos esos sentimientos y maneras de pensar revela algo fuerte. Bueno, revelan varias cosas. Puede ser que, número uno, que no confiemos en Dios. O puede ser, número dos, que sí confiamos en Dios, pero no nos confiemos a nosotros mismos. O puede ser, en tercero, que no es que no confiemos en Dios o en nosotros, es que no entendemos el proceso. Donde usted esté, le quiero hablar esto. ¿Cómo que usted no cae? Mire lo que la Biblia dice, que a cada uno se lo dio conforme a su capacidad. Quiere decir que ya antes de Dios venir a entregarte los cinco, los dos o lo uno, ya Él lo midió. No sé si usted agarró eso. No sé si usted lo agarró. Que ya Dios midió, ya Dios hizo la matemática y ya Dios sacó en cuenta a quién entregárselo. O sea que Dios no se ha equivocado. Si usted lo está soñando, el simple hecho de que lo puedes soñar es decir, tú lo puedes lograr. Si no lo pudieras lograr, nunca te lo hubiera dado en forma de sueño. Si yo no creyese en ti, nunca te lo hubiese entregado. Pero cuando yo me puse a contar, cuando yo me puse a medir, yo te busqué a ti de acuerdo a tu capacidad. Yo entiendo bien lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y ya yo he dicho, tú lo puedes hacer, por eso te lo entregué en forma de deseo. Por eso te lo di en sueño. ¿Ja? Y usted acá luchando. ¿Luchando por qué? Ya Él lo vio. Ya Él lo midió. Y ya Él lo repartió. Diga conmigo, ya lo vio. Ya lo midió. Y ya lo repartió. A cada uno según su. A ver la mano que, de aquellos que sí han, en algún momento han sido culpables diciendo, no sé si puedo. A ver. pero que ahora estás convencido de que Dios sí sabe si puedes o no. Claro que sí. A este hombre, ¿quién se cree? Pues yo no me creo. No lo voy a decir que yo no me creo nada. Yo me creo guapo, me creo inteligente, me creo. Y yo le dije al pastor Jonathan, yo no sabía que teníamos, se me olvidó que teníamos la misma edad. Yo cumplí los 41 años, junio 23. Junio 23, unas semanas atrás. Y usted dice, pero se ve más viejo. No. Es que la sabiduría viene con eso y no se puede. No, pero él me dice, pero mira las canas que tengo yo. Y yo dije, bueno, yo tengo tres aquí. Vea, yo pienso de mí bien. Pero no se trata de lo que yo pienso de mí. Se trata de lo que yo pienso de Dios. Y la opinión que Dios tenga de él y de mí y del proceso entero. Si ya Dios dice que se puede, pero usted, ¿y cómo yo sé si Dios sabe si yo puedo? ¿Cómo fue? ¿Cómo yo sé que Dios sabe que sí yo puedo? Bueno, tú lo vas a saber sencillamente porque tienes un deseo de hacerlo. La Biblia dice que Dios te da el querer como el hacer. Si no lo quieres hacer, entonces es porque Dios no te la ha dado. Pero si el querer está ahí, no sé cuántos están oyendo esta palabra. Si el querer ya existe, si el deseo está, si el sueño está, ¿cuántos están entendiendo algo? No es que usted se comió un churrasco tarde en la noche y tuvo este sueño raro, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas que como se convierten en parte del ADN nuestro. Cosas que están muy adentro, cosas que por un tiempo, tal vez por toda una vida o por muchos años ya, esto se ha ido desarrollando en tu vida. Dios dice, yo ya me di. Dice que le entregó a uno 5 y le entregó a otro 2 y le entregó uno a uno. Yo cuando niño en la escuela dominical pensaba que cuando dice que le dio un talentito, el último siervo, de hecho fue el siervo que no hizo nada. Bueno, hizo muchas cosas, solo lo que Dios no le mandó a hacer. Yo me sentía mal y decía, ay, pobre siervo, solo le dieron un talento. Y la maestra decía, y por lo menos si usted no piensa en muchas cosas, tienes un talento que Dios te dio. Entonces unos años atrás me senté, ya estos números han cambiado, pero no tanto. Me senté unos años atrás para entender qué es esto del talento que han recibido. Un talento es una unidad de dinero en aquel tiempo de Jesús, es un peso de dinero. Y vine a saber que un talento, aunque acabamos de leer en la Nueva Traducción Viviente que dice a uno le dio 5 bolsas de plata, el talento en realidad se usaba para plata o para oro. No importa, era para los dos. Era para pesar oro o plata. Ahora, yo hice las figuras en oro, así que óiganlo en oro, por favor. ¿Por qué no la hizo en plata? Porque a mí me gusta el oro. ¿Y qué le pasa? Pues ya. Un talento en oro es como decir hoy día 100 a 125 libras de oro. En un talento. Digamos 100, que es un número redondito. ¿Cuántas onzas hay por libra? 16 onzas por libra. Cuando yo hice este estudio en el New York Stock Exchange y estuve ahí un par de semanas atrás, frente a frente de este edificio donde hacen todo, ponen los precios de todo lo que se va a vender, las bolsas están ahí y todo. En el New York Stock Exchange, cuando hice este estudio un tiempito atrás, la onza de oro valía $1,300 más o menos. ¿Cuántas onzas hay una libra? 16 por 1,300. $20,800. Diga conmigo, 20,800. Ahora, eso es por 16 onzas, que es un qué? Una libra. ¿Cuántas libras hay en un talento? 100. Es decir, que al que le entregó un talento, le entregó 100 libras, cada uno por 20,800. Quiere decir que le entregó un poquito más de $2,000,000. Al que recibió dos talentos, le entregó poco más de 4 millones. Y al que le entregó 5 talentos, vamos, clase, ¿le entregó cuánto más? Un poco más de 10 millones. Ahora, yo no sé dónde usted caerá en esta mañana, pero una cosa sí sé, hacer 10 millones o 4 millones, usted por lo menos tiene 2 millones de dólares por dentro de usted. ¿Qué le quiero decir con esto? Si el reino de los cielos opera de esta manera, vea lo que le estoy diciendo. Dios dice, yo, lo que yo he puesto dentro de ti vale mucho. Usted tiene el potencial por dentro de por lo menos ser un millonario. No sé cuántos están oyendo esta palabra. No estoy diciendo que todos vamos a ser millonarios, claro que no. Pero lo que estoy diciendo es que aquel potencial que hay dentro de usted equivale a tener 1 millón de dólares. Oh, ideas millonarias, deseos millonarios. No sé cuántos están oyendo acá. Lo que le quiero decir, para que le moleste esto, que le caiga bien, oiga bien, no es que estamos ni hablando de millones, estamos hablando de impacto, de cantidad, de grandeza. Que Dios no permite que uno sueñe en poco. De lo que Dios, de aquello que Dios te ha dado, le ha dado a usted, no es algo barato. Que usted debe de reaccionar a aquel sueño, a aquel llamado, aquella palabra, aquella cosa que el Señor te sigue diciendo, hazlo, hazlo. Y usted dice, mañana lo hago, mañana lo hago. Y ya no ha habido 15 años de mañanas. A esa cosa usted tiene que entender que le debes de rendir más respeto a tu Dios. Y si no a tu Dios, respeto a aquella cosa que es de mucho valor a Dios. Si usted se imagina lo que ocurriría en esta iglesia si por lo menos 10% de nosotros desarrollamos el potencial. ¿Qué tipo de impacto tendríamos en esta zona? En el mundo. ¿Qué cosas podemos estar haciendo nosotros para cambiar el mundo con el evangelio de Jesucristo? ¿Cuánto me están oyendo acá? ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar la vida de la generación que viene? ¿Qué cosas podemos estar haciendo con solo eso? Mira, lo que le quiero decir es que Dios ha pagado un precio alto para que usted sueñe, para que usted desarrolle un potencial que está dentro de usted. Y lo que hay dentro de ti no es barato. Si usted tiene el estima bajo, levántela hoy. Porque Dios nunca te miró así con penas. Dios te miró por lo menos con capacidad de manejar 2 millones de dólares. Y hay algunos, no sé quiénes son, que creo que tienen hasta 5 y 10 millones por dentro. Y vea esto. La historia empieza así. No termina así. La historia que empieza. Al que tenía 4 vino y le trajo ¿cuánto? 8 millones. Y al que tenía 10 millones, ¿cuánto le trajo? 20 millones. Y entonces usted dice, wow, 20 millones. Esa ni es la historia. La historia entonces continúa y dice el amo, en lo poco me ha sido fiel. Ahora voy a hacer cosas mayores a través de usted. Oh, dele un mejor aplauso al Señor. Levante la mano, hay una capacidad dentro de usted ahora mismo que Dios quiere que usted la explote, que usted la desarrolle. Levántelo alto porque Dios dice, quiero llevarte a otros niveles mayores. ¿Y cómo lo hago, pastor? Pues lo hace poniéndole atención a esa capacidad que Dios te ha dado, desarrollando aquella cosa que Dios te entregó. Tomó y luego fue, y dice la Biblia que invirtió. Diga conmigo, tomó, fue, invirtió. Paso número uno, tienes que primero ¿qué? Tomar. ¿Qué es tomar? Di conmigo, voy a tomar en cuenta lo que tengo. Diga conmigo, voy a tomar responsabilidad. ¿Qué es tomar responsabilidad? Oiga bien la palabra, es una palabra conjunta de dos. Responder a tu habilidad, responsabilidad. El que no responde a su habilidad, entonces crea deshabilidad. Vea la diferencia entre las dos cosas. ¿Qué hay que hacer con la habilidad que Dios te da? Responder a ella. Y si no respondes, ¿qué creas? Deshabilidades. Entonces tenemos que lo demás de nosotros empujarle a usted, cargarlo a usted, porque usted no responde a la habilidad que Dios le ha dado. ¿Están oyendo esta palabra? Dice, les da esta capacidad a cada uno. A cada uno, fíjese, esa expresión me encanta porque en el texto original quiere decir que lo hizo por individual. O sea que Dios viene a juzgar a JTP colectivamente, pero en este caso viene a juzgarlo a cada uno según sea su obra. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Soñaste? ¿Deseaste? ¿Lo tomaste? Pues no lo tomé, no me adoñé, no me hice responsable. Primero hay que, ¿qué? Tomar. Luego, ¿qué hizo el siervo? Se fue. Dile a alguien que está a su lado, vete. Vete ya. ¿Vete a dónde? La cuestión es que aquí no se te va a desarrollar. Ese es el punto. Que jamás la cosa que Dios te da se desarrolla en el lugar donde Él te la dio. Jesús nació en Belén, pero no se quedó ahí. Vino de Nazaret, pero no se quedó ahí. No sé cuánto están oyendo eso. De que tienes que tomar lo que Dios te da e irte a correr con lo que Dios te ha dado. Escribe la visión, ponla ahí en tablas para que el que lo lea, que haga, corra con lo que haya leído. No se quede quieto. Vaya a mirar círculos más allá. Oh, no sé cuánto me están entendiendo eso. Vaya, aprenda otro idioma. Vaya a viajar, vaya a estudiar, vaya a conocer otra gente, otros métodos, otros modos, pero no te quedes donde estás. Lo peor que puedes hacer es quedarte donde estás. Ay, pues Diosito, a ver si me puedes bendecir. Dice, vete. Pero me quedo quedar aquí, cerca de papi, cerca de mami, cerca de mi familia. Sal de tu casa y de tu parentela para yo comenzar una obra en tu vida. Por favor, sal de ahí donde estás tú. Fue lo que le dijo Abraham. Sal, vete. Lo que indica es movimiento, cambios, transferencia de un lugar a otro lugar. Estamos hablando de lugares, puede ser lugar físico, definitivamente un lugar emocional. Sal del lugar mental donde estás. Oh, no sé cuánto están oyendo esto. Mire, mire, hablando de Abraham, hablando de Abraham, hablando de Abraham, Dios lo llama y le dice, ve, entonces se va y usted conoce la historia, ¿no? Que se lleva a su sobrino con él. Pero luego hay problemas ahí y se separa de su sobrino. Y él está en un lugar y Dios le dice, sal afuera, porque él estaba dentro de una campaña. Y le dice, sal afuera. Quiero que mires, mire al norte, mire al sur, mire al este, al oeste. Quiero que veas el lugar que te voy a dar. Y luego dice la Biblia que Abraham sale y que se fue a pasear la tierra. Que me interesa mucho. Porque lo que yo puedo ver cambia cuando yo me muevo. No sé cuánto me están oyendo. Y de repente de acá se ven las cosas muy distintas a lo que se ve allá. Y de acá atrás se ven las cosas. Mire, hay otra perspectiva cuando ando por acá atrás. Ya usted se siente más cerca a mí, ¿no? Y ya usted, yo ni la vi desde ahí. Pero desde aquí todo se siente. Me siento ahí un momentito, niño, ven. Gracias. Dios te va a bendecir, créeme. Gracias. Cuando estoy acá, tengo otras limitaciones. Y con estas limitaciones no me puedo mover en lo que Dios. Tengo que salirme de aquí, por favor. Nada en contra de ustedes. Pero si no me muevo, De ahí no se ve lo que yo veo acá allá atrás. Y por ahí hay puertas. No sé cuánto me están cogiendo. Y si me sigo moviendo, hay mayores cosas que puedo ver. Lo que le quiero decir, que lo que usted ve va cambiando por donde usted está. Y donde yo estoy, ahora hablemos más de lo físico. Donde yo estoy emocionalmente cambia. Lo que yo veo, lo que yo siento en un lugar cambia la manera en lo que yo veo. Lo que siento hoy me sentí así, por eso vi a eso. Pero mañana me voy a sentir así debajo y no voy a ver muy alto. Porque mis emociones, mis sentimientos dictan lo que percibo. Entonces tengo que salir de algunas situaciones emocionales para poder ver posibilidades en mi vida. Hay gente, José, que tú tienes cerca de ti, que tú ni entiendes, que a menos que te saque de esta casa, tú no vas a poder soñar como debes de soñar. Y bueno, estás soñando, pero aquí en esta casa no vas a poder desarrollar los sueños que estás viendo. El desarrollo de posibilidad, actualidad, solo va a suceder si te saco de esta casa. ¿Por qué? Porque en esta casa te hacen sentir de cierta manera. Tus hermanos te tienen celos, te tienen odio. ¿Cuánto me están oyendo acá? Tú te sientes el ratoncito de papi, porque papi siempre te pone en esta situación donde tienes que reportar a tus hermanos. Entonces Dios te tiene que sacar de algunas relaciones tóxicas. Porque si Dios no te saca de esa situación tóxica, se va a perjudicar el sueño de Dios en tu vida. No sé cuánto me están oyendo esto. Pero a ver la mano de que dice, es que es verdad. A veces yo me siento así y veo así. Pero de repente cuando me siento bajo, no veo las cosas tan bien. Tu habilidad de percibir cosas, de ver, tu perspectiva cambia por el lugar en donde estás. Le voy a profetizar algo. Cuando entren al nuevo templo, en 2 años y medio, esta iglesia va. Te voy a decir por qué. Es que lo oí del Señor cuando vine subiendo las escaleras. Te voy a decir el por qué va a explotar el potencial de esta iglesia. Porque estarán en un nuevo lugar. Y las cosas se van a ver distintos a lo que se ven acá. No sé cuántos están oyendo esto. Y las cosas se van a sentir distintos a los que se siente acá. Y Dios dice, tómalo y vete. Porque cuando te vayas de aquí, la multiplicación será grande. Tómalo. Se fue. ¿Y qué hizo con lo que se le entregó? Negoció con él. Invirtió con él. Ya conmigo, hay que negociarlo. ¿Hay que hacer qué? Negociar es que él tomó el dinero y entró a un mercado. El mercado libre opera bajo un principio bastante sencillo. There's supply and demand. What's supply and demand in Spanish? Demanda y oferta, eso es. Oferta y demanda. Diga conmigo, oferta y en demanda. Ok, vea bien. Esto de oferta y demanda, ¿qué quiere decir? Que todo opera bajo este principio. Que en algún lugar están buscando lo que usted ofrece. No sé cuánto están oyendo. En algún lugar están buscando lo que usted ofrece. Y cuando usted encuentre el lugar, encuentre la gente, encuentre la atmósfera donde hay gente buscando lo que usted ofrece, el valor que ellos le ponen a lo que tú tienes es tan grande que ellos hasta te pagan el doble, el triple y el 4 veces lo que te estaban pagando allá. Acá te lo van a pagar más grande todavía. Usted dice, pero ¿qué quieres decir con eso? le ayudo bien. Que usted vale algo. Que lo que Dios le ha entregado a usted vale algo. Hay un hombre, yo estaba hablando con él y él me cuenta, le digo, ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué diferencia hay? Porque cuando te conocí en aquel tiempo, nada, pero ahora mira que estás haciendo esto, lo otro, te estás multiplicando. Y hombre, ¿qué está pasando? Ahora, por favor, no, oigan la historia entera. Y ¿qué pasó? Dice, me dejé de la esposa. Dice, ¿pero cómo? Dice, yo estaba en una relación abusiva. Esa mujer me engañaba con todos mis amigos. Y yo me sentía destruido. Y yo traté, y yo traté. Y al final no pude. Y me dejé de esa situación abusiva. Y permití que Dios me procesara en un tiempo de sanidad. Y cuando yo reconocí mi valor. No sé cuántos están oyendo eso. Cuando yo reconocí mi valor, dije, tantos años perdido allá, y de repente Dios me manda una mujer. Y esta mujer me amó como nunca fui amado. Me respetó, me apreció, me dejó ver aún más el valor que yo tengo en la vida. Desde que estoy con ella, mira, todo me ha ido bien. He multiplicado esto, el otro. ¿Cuál es el punto de la historia? No es que te deje del esposo o la esposa. El punto es lo que le acabo de hablar, que cuando estás en una situación abusiva, no funciona. Pero de repente cuando te vas y buscas un mercado donde la gente entienda el valor de lo que tienes. ¿Sí están entendiendo esto? Hay oferta y hay ¿qué? Dile a tu vecino, en algún lugar hay una demanda por lo que hay en ti. No te creo. Busca a otra persona, dile lo mismo. Hay una demanda por lo que hay en ti. Para que te entiendan mejor, dile a tu vecino al otro lado, dile, Dios te ha puesto en demanda, Dios te pone en demanda. No sé cuánto están oyendo esto. Cuando usted está en demanda, quiere decir que usted ahora tiene opciones. Quiere decir que hay otras oportunidades más. Quiere decir que usted puede desarrollar aquello que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque estás en demanda. Lo que le voy a decir es lo siguiente, óigame bien. Hay algunos de ustedes que dicen, pero no entiendo por qué no me funciona. Tal vez es porque usted está frente a una audiencia que no entiende el valor. Busca el mercado correcto. Que por ahí anda un mercado esperando que tú te unas a ellos. No sé si estás oyendo acá, pero óyeme. Hay una demanda para Jonathan, hay una demanda para la pastora Stella, hay una demanda para la apóstol, hay una demanda para JTP, pero no son la mía. Yo tengo que ir donde estén buscando un mensaje como el de David Maldonado. ¿Dónde está mi ciudad? ¿Dónde está mi pueblo? No sé cuánto me están oyendo acá. ¿Dónde está el lugar donde cuando yo abra mi boca la gente se va a volver loco por lo que yo digo? ¿Están oyendo acá? Yo estuve en Cleveland, Ohio, 26 años. Llevo 4 años y medio en Orlando y he cumplido todo lo que no pude desarrollar en Cleveland. En 4 años y medio he podido desarrollar todo lo que quise desarrollar en Cleveland y nunca me salía bien. Y yo decía, pero ¿por qué, Dios? Me siento frustrado con tanto adentro. Y el Señor me dice, es porque ahora tomaste lo que yo te dije y te fuiste. Y entraste a un lugar. Entraste a un lugar donde hay una necesidad por quién tú eres y lo que llevas por dentro. Oh. Mire, óigame, levante su mano. Las mejores oportunidades vienen entre los necesitados. Hay gente que necesita escuchar su historia. Gente que tiene que ser tocado por ti. Gente que tiene que recibir lo que tú llevas por dentro. Cuando tú encuentres esos necesitados que Dios ha apartado para tu vida, ahí explota tu potencial. Ahí se desarrolla. Ahora, deme 10 minutos más. ¿Puedo? 10 minutos más. Quiero, tal vez 15. No puedo predicar todo el día porque tengo una hambre bestial. Es una cosa. Déjeme brincar a este otro hombre. El primero y el segundo lo hicieron bien. Y estoy dejando muchos detalles atrás, pero quiero brincar a este punto. El primero y el segundo todo lo hicieron bien, pero el último fue y dice que cavó en el hoyo. Y enterró lo que su amo le había dado. Y el amo regresa, lo encuentra, le dice: siervo malo, siervo negligente. Y luego cuando lo castiga, dicen: lleven a este siervo inútil fuera. Ahora, quiero hablarte de esto. Hay gente en este salón ahora mismo que me está escuchando, y usted es como los primeros dos siervos. Usted está tomando, usted se va a ir, o ya se ha ido, y ahora está desarrollándolo porque entiendes la demanda y el valor de lo que hay en usted. Pero muy comúnmente la gente cae en la tercera categoría, de este siervo que no hizo nada. La realidad no es que no hizo nada. No hizo nada bien. Hizo todo lo mal. Y eso sí lo hizo bien. Lo malo. Cuando el amo se reúne con él, tiene ciertas maneras de describir su comportamiento. Lo primero es malo. Diga conmigo, malo. En inglés me gusta más porque es evil. What is it? Malvado. Otra versión yo leí dice endemoniado. Pero pues, yo dije, ¿pero qué es lo malo? Porque usted le va a llamar así. O sea, no, eso es demasiado, eso es muy cruel. El hombre no te robó nada, no te quitó nada. El hombre te devolvió todo lo que usted le entregó. ¿Por qué usted va a llamar malo? En eso está la maldad. Lo malo es que usted está tomando decisiones que no son suyas. Él era siervo, diga conmigo siervo. Quiere decir que él estaba bajo ¿qué? Autoridad, bajo órdenes. Y se fue en contra de la autoridad. Se fue en contra de los órdenes de Dios. Hay gente que hoy se sienta y no hace nada con lo que Dios le da. Y no entienden que eso es una manera pasiva, agresiva de ser desobediente a Dios. Brillas por tu ausencia. Eres reconocido por tu falta de ser. Dios dice, eso es malísimo. Eso es malo, eso es malvado. Digo, pero no es tan malo que digamos. O sea, fue irresponsable. Diga, ¿por qué no usamos esa palabra, Señor? Irresponsable. O sea, no, porque es malo. Pero ¿en qué más está la maldad? La maldad se ve en esto, en que el dinero nunca era de él. Él tomando decisiones por un dinero que no le toca. A él se le entregó esto con instrucción. Y usted dice, pero esta es mi vida. No es su vida. Su vida fue comprada a precio de sangre. Su vida no es la suya. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El viejo hombre murió, somos nuevas criaturas hechas en él. Usted no puede tomar otro tipo de decisión que ir a multiplicar, que ir a desarrollar el potencial que Dios le ha dado. Usted no sabe, pastor, el tipo de vida que yo he pasado. No conoce mi sufrimiento, no conoce lo difícil que se me hace. Usted no entiende, no es que usted no entiende. Que Dios te escogió de acuerdo a tu capacidad. Y ya le entendió el sufrimiento que ibas a sufrir. Ya Dios vio todo lo que iba a ir en contra de ti. Y con todo y eso Él midió y vio que tú tienes una capacidad por dentro para lograr cosas en su reino. Entonces lo malo es que te vas en contra de la opinión de Dios. Que tú le quieres decir a Dios más de ti de lo que él conoce de ti. Como que Él no te conoce. Como que Él no es tu hacedor. Como que Él no entiende lo íntimo en tu vida. Que Él no entiende la dificultad. Que Él no entiende el dolor. Él no entiende los problemas y las circunstancias de su vida. Claro que lo entiende Dios. Pero no importa, con todo eso Él midió tu capacidad. Y aquí usted lamentándose, dejando pasar el tiempo y dejando irse el momento. Usted no entendiendo que va a llegar el Señor para rendir cuentas. Yo he llevado ahí 20, 30 años sin nada. Yo no sé de qué está hablando. Es que el amo se fue de viaje y se fue de un viaje largo. O es decir, se fue lejos, dice la Biblia. Y va a volver. Que no ha vuelto es una cosa, pero va a volver. Y cuando Él vuelva. No te estoy hablando de la venida de Cristo, te estoy hablando que en la vida hay periodos de tiempos que Dios te da para cumplir cosas. Y cuando el periodo se termina, se te quita lo que se te dio. Y se le da a otra persona más productiva que usted. ¿Me están oyendo acá? Lo malo es que usted está opinando otra cosa y no la de Dios. Lo malo es que estás tomando decisiones por un dinero que no es suyo. Lo malo es que estás dejando perder tiempo. Lo malo es que usted prefiere creerle a tus circunstancias y a tus emociones y no a la verdad de su palabra. A ver, ¿quiénes ya borraron los sueños? A ver, ¿quiénes ya los borraron? ¿O quiénes todavía están soñando? Te toca un tiempo para desarrollarlo. Dice siervo malo y qué, negligente o perezoso, dice otra versión. Dice, pero ¿cómo que perezoso o negligente? Negligente con lo que le diste. Sí, pero vea lo que hizo este hombre. Este hombre fue y ¿qué hizo? Cavó un hoyo. ¿Cómo de profundo debe ser el hoyo para esconder 100 libras de oro? Entonces, vea, no es que el hombre es, yo entendí algo, Pastor Estela, no es que la gente vaga, no es que no tienen motivación, es que usan la motivación en otras cosas. No es que no tienen energía o habilidad, es que la usan en cosas que, donde la pierden todo. Vea, el hombre va y agarra a él una pala y empieza. Solito. ¿Cómo de profundo debe ser el hoyo? Y entonces tiene que cargar las 100 libras él. Echarla al hoyo. Así he sudado como está este predicador hoy. Y luego hay que devolver a echarle la tierra por encimita. Y luego, ¿cuándo es que va a volver el amo? Por mucho tiempo no va a volver. Quiere decir que me tengo que quedar acá. ¿Por qué? Para que nadie se lo robe. Porque no había ADT o esas cosas. O si no me quedo yo, tengo que pagarle a otro. Entonces vea, la gente perezosa, la gente negligente, estanca su progreso. Porque ya ellos no pueden desarrollar otras áreas de su vida. ¿Por qué? Porque están encadenados a su pereza. Se paralizan ellos con sus malas decisiones. No puedo ir lejos porque tengo que ponerle el ojo a esto. Tengo que pelear luchas que no me toca a mí pelear. Por proteger decisiones que tomé bajo mi pereza. Me sale caro esto, porque ahora le tengo que pagar a otra gente para que me ayude con mis errores. Y estoy encadenado, no puedo ir a desarrollar. Si me llegan otras oportunidades, no importa el profeta que venga a hablarme de otras cosas que Dios va a hacer, yo no las puedo lograr. ¿Por qué? Porque estoy todavía encadenado a esta cosa pequeña que Dios me dio y no le he hecho nada. No puedo ir a hacer otra cosa. Y tú ves esta gente son las que entran al templo el domingo y andan así. Grito de júbilo. ¡Woo! Danza. no tienen gozo, no tienen alegría, todo les sale mal. No sé cuánto me están oyendo acá. Se ven frustrados en su familia, frustrados en sus empresas, frustrados en sus sueños, frustrados con sus hijos, frustrados en su vida espiritual, frustrados en su sexualidad, frustrados en su físico, frustrados con todo. ¿Por qué todo me anda mal, pastor? No entiendo. ¿Por qué el diablo me está atacando? El diablo allá en vacaciones. Para eso no se necesita un diablo. Para eso lo tengo usted, que es perezoso y negligente con, de acuerdo a aquello que Dios te dio a ti. Que no le pones mano. Concerniente a aquello que Dios te ha dado, no le pones atención. Ya me voy porque me están dando miradas bien duras por acá. Siervo malo, siervo negligente y por último siervo ¿qué? Inútil. Tomen a este siervo, que otra versión para ponerlo más claro lo dice bien, a este siervo que sirve por nada. Sirve para nada. Para nada sirve. ¿Para nada qué? Y eso me hizo pensar un momento. Si no le pongo atención a este sueñito que tengo, a este deseo, a esto que tengo que desarrollarlo ya, porque llevan años, para nada le voy a servir a Dios. En otras cosas, porque ya ve que estoy encadenado acá. Inútil. No tengo utileza para usted. Tú dices, ay Dios, úsame. Le dice, eres una herramienta inútil. Una herramienta rota. Uf. Termino. Porque ya no hay otra opción. Tócame tecladista para que crean que estoy terminando, por favor. Dice el Señor, yo miré en la eternidad. Vi a mis propósitos, mis deseos. Y tomé desde ahí y miré en el momento, en la historia del hombre y te vi a ti. Y te vi en tus años, con tu fuerza y tu salud. Y chequeé cuál era la capacidad suya. Dijo, oh, sí. Yo puedo confiar en tus manos este propósito de la eternidad. ¡Pum! Y desde antes que nacieras, aún estando en el vientre de tu madre, te llamé. Te escogí. Te di propósito y vida. Y algunos lo traje directamente a un lugar saludable donde le hablaron de su potencial, de su ser precioso, y a otros los dejé pasar por un tiempo malísimo. Pero al final, como a José, él pudo decir, ustedes lo quisieron para mal, pero Dios lo usó para bien. Por donde sea que te llevé, te he traído a este punto. Y todas las lecciones que agarró usted allá y allá, las trae al momento donde yo te estoy entregando sueño, posibilidades. No son cosas que no existen, ya existen. Ya son creadas, ya las formé. Solo necesito que la tomes en tu mano. Tómalo, alguien, tómalo. Y que te vayas al lugar que te corresponde para desarrollar aquello que he puesto en ti. Tú estás en demanda. Y vas a transferir. Vas a llevar del lugar de posibilidades al lugar de la actualidad. Vas a actualizar cosas que solo han existido en la eternidad. Quiero que levante tu mano a quien Dios le esté hablando. Levante su mano ahí. Y yo confío en ti, te dice el Señor. Tu confianza está impuesta en mí. Yo confío en las habilidades que yo he puesto en ti. Dice que cuando cada uno entraba y le decía a su amo, mire lo que yo he hecho, él les decía, entra en el gozo de tu Señor. Esta otra versión dice, ven a celebrar conmigo. Porque esto no es para usted ni para yo, esto es para gloria de Él. ¿Cuánto me están oyendo acá? Esto le va, créeme que te va a dar mucho gozo y mucha alegría poder cumplir estos sueños. Dios te va a permitir disfrutar de muchas cosas. Pero más bien no es solo, el evangelio no se trata para uno disfrutar la vida. No, 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 es para disfrutar junto a Dios, que su gloria haya llegado a nuestras vidas y que su gloria se ha manifestado en nosotros. Eso da gozo para Él y para nosotros también. Dice, ven a celebrar conmigo. Venga a celebrar conmigo. Quiero que levantes tu mano y dile, Señor, te voy a hacer celebrar en esta vida. Vamos a celebrar. Respondiendo a la habilidad. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí hay gente hoy que necesitaban escuchar esta palabra. Porque hay sueños dando vueltas en ellos, sueños y deseos dando vueltas en ellos. Posibilidades que ya existen y solo tienen que venir a la actualidad. Yo te pido, Señor, que unjan especialmente este pueblo tuyo hoy, Señor. Ven, Espíritu Santo, úngenos. Quita de nosotros las excusas como lo tuvo este Señor, que dice, miré y vi que yo no era como tú, que tú de todo tienes éxito, pero yo no sé tener éxito. Y le dice, ¿por qué no te fuiste a un banquero? Mire, si usted siente que usted no entiende cómo hacerlo, le digo esta palabra, por lo menos búscate a alguien que sí sabe. Hay banqueros que Dios pondrá en tu vida, gente que te ayuda a salir al éxito. ¿Cuánto me están oyendo acá? Gente que ya lo ha logrado y están dispuestos a discipularle, a enseñarle, a mentorearle a usted a llegar a ese momento de éxito. O levante la mano, iglesia, porque Dios dice, yo he puesto hasta banqueros en tu vida para asegurar el éxito de estos propósitos. No estás solo. No eres poca cosa. No es que no tienes valor. Todo lo que hay en ti es de millones. Oye la palabra del Señor. ¿Qué importa tu estatus en nacionalidad? ¿Qué importa el ingreso que tengas? ¿Qué importa el mal que hayas pasado? Hay posibilidad dentro de ti que está vivo. Hay posibilidades para tu familia, posibilidades para tu matrimonio, posibilidades para tu salud, hay posibilidad para tu negocio. Oye la palabra del Señor. Yo no te he dejado, dice el Señor. Yo estoy contigo y yo te empodero las manos y bendeciré las obras de tus manos, dice el Señor. Pero ponlos a trabajar. Di con valentía, ya me sacudo el polvo de encima. Di con valentía, voy a regresar al estudiar. Di con valentía, voy a ir a hablar, a hacer el negocio. Di con valentía, hoy me levanto a escribir el plan de negocios. Pero no te quedes esperando. Que tarde que temprano Él regresa. Y aún antes que Él regresa, vas a echar a perder muchas oportunidades por estar encadenado a no ser fructífero. Padre, yo bendigo a tu pueblo. Que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. ¿O por qué no oras en el Espíritu ahí donde estás un momentito? Ore en lenguas o en español, como usted quiera, pero ore. Sal de donde estás. Ve y abre tus ojos. Muévete. De ese espacio de límites. Ese espacio limitado emocional, físicamente. Sal de ahí. Ponte a andar, ponte a soñar. necesito activar algo. Dile al Señor, necesito activar algo creativo en mí. Necesito activar esto. Perdí las ganas, pastor. ¿Qué hago ahora? Perdí las ganas. Que sople el viento de tu espíritu. Que encienda de nuevo esa llama en nosotros. Para ganar almas. Para hacer discípulos. Para restaurar familias, aún la nuestra. Padre, te bendecimos en este día. Gracias por tu verdad. Potenciar es todo aquello capaz de hacerse real, de venir a la realidad, a la actualidad. Ayúdame a expresarlo, Señor. Ayúdanos a expresarlo, Señor, siendo responsables a esa habilidad que tú nos has dado. Respondiendo a esa habilidad. Tomando aquello que existe en posibilidad y trayéndolo a lo factual, a lo existente. Diga esto a voz alta conmigo. Yo entiendo que el potencial que hoy tengo solo es una base. Que de aquí me puedo lanzar a mayores cosas. Ahora lo vas a repetir de nuevo, pero con muchas ganas y mucho esfuerzo. ¿Listo? ¿Está listo? Hoy entiendo que el potencial que tengo solo es una base. De aquí. ¿Dónde está tú aquí? No preguntes usted, ¿dónde está tu aquí? ¿Tu aquí es qué? ¿Tu aquí es qué? ¿Tu familia, tu dinero, tu vida espiritual, emocional? Diga conmigo, de aquí me lanzo a mayores cosas. Si lo crees, dele fuerte aplauso al Señor en este día. Oh, déselo fuerte a Él. Mira, déselo fuerte, fuerte a Él. Aleluya. 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 Con solo pocos ajustes, con solo algunos cambios, y usted sabe cuáles son, Dios dice, te voy a llevar a hacer mayores cosas. Yo le conté ese testimonio al pastor Yadel Simpson. Y él me llamó 2 días atrás y me dice, cuando vayas a la iglesia de mi apóstol, por favor, cuéntale esto. Le dije, ok, no lo pensaba decir. Dice, no, cuéntaselo, ellos tienen que saber esto. Dije, ok, pero tiene que ver con lo que le estoy hablando. Yo recibí una invitación, no sé si en el año 2004, 2005, de venir acá a predicar en Conquista, que ya le dije que preguntaron si necesitaba 2 habitaciones o 3. Yo vine a ese congreso, me acuerdo que eran las 4 de la mañana, despierto, había predicado esa noche en Chicago, y era en noviembre, ¿no? Entonces en Chicago ya está bastante frío, además esa mañana había una nevada, agarré un resfriado y todo. Y bueno, fue más que un resfriado, se me taparon los oídos, todo el cerebro, o sea, afectado, el pecho afectado, todo. Y llego a Miami y estaba como a 82 grados. Salí de menos 10 grados, 10 menos bajo cero, y llego acá a 82, 92 grados de cambio en un par de horas. Y llego acá, me quito todo lo que tenía encima. Estoy quemando, pero empieza una fiebre y todo. Entro al hotel, esa noche entro al congreso. Y esa noche creo que predicó Jesse Duplantis, si te acuerdas. Y el hombre alguien se paró antes que Jesse viniera y dijo, yo quiero, yo oí del Señor, quiero que siembre $1,000. Ok, yo sembré $1,000. Y Jesse Duplantes predicó y dice, quiero, yo sé que dieron ofrendas. Y yo, él más, él dijo, yo me acuerdo, yo ni quiero la ofrenda para mí, se la voy a devolver a ustedes. Dice, pero quiero levantar una ofrenda a $1,000 para este ministerio. Y yo volví y me levanté y de $1,000 más. Y el siguiente día, voy al culto en la mañana. Y el que se para, que no estaba en la noche antes, él lo dijo. Yo acabo de llegar, me perdí lo de anoche, pero el Señor me habló y me dijo, levanta una ofrenda de $1,000. Dije, wow, Dios solo habla en miles acá en Miami. Di otra ofrenda de $1,000. Y a la noche de nuevo, igual. Y eso pasó más de 8 veces. Estamos en la última semana de noviembre entrando ya pronto a las Navidades y no había comprado ni un regalito a mis hijos. Y miro a mi esposa dice, ya dimos como 8,000, $9,000, ya sí, no. No, tranquila. Y entonces esa noche se para un pastor y dice, yo siento que el Espíritu Santo quiere levantar una ofrenda de $1,000. Y yo dije, yo también lo siento. Eso conmigo. Conmigo no. Ya yo di 9. Si yo vine a predicar, era para que me dieran ofrendas, no es para. Ok. Y miro a mi esposa, mi esposa me mira así, como quien dice, I know. Y él dice, y aunque usted ha dado ya en todas las ofrendas, el Señor dice, de otra. Y yo dije, ¿a quién estará hablando el Señor? Y el Señor me habla y me dice, contigo es la cosa. Ok, y le dije a mi esposa, me dice, no, si el Señor te lo dijo, hazlo. Y di otro, ya van 10, luego 11, luego 12. Y a lo último del congreso, el apóstol Agüero tiene una plenaria con solo los pastores. Y nos apartan a un salón y yo me siento ahí. Y cuando me acerco a la silla, hay un sobre de ofrendas. Yo dije, no quiero esa silla. Y todas las sillas la tenían. Y yo dije, pues me paro. No, me senté. Puse el sobre dentro del jacket. Y él empieza a ministrar. Y ya usted sabe cómo el Señor usa a su pastor. Y yo ahí llorando. Porque él habla y en 10 segundos toda la atmósfera cambia, ¿no? Y ahí llorando, digo, ay, Señor, me va a matar el tío. Entonces yo dijo, yo envío algo, no lo voy a dar en el momento. Fue lo que yo razoné. Luego yo envío algo. Y cuando él está ministrando y él dice, yo sé que hemos dado, pero siento por el Señor decir, vamos a hacer esto. Y no es ni para el congreso, es para otro predicador. Y él levantó una ofrenda para otra persona, que se vino por teléfono a hablarnos, que estaba en una necesidad. Y yo dije, yo quisiera, pero no puedo. Y el Señor dice, ¿no puedes o no quieres? No, a mí es que ya yo he dado, mira. 11, 12, ¿cuánto lleva? 12 ya. No, yo no puedo más. Y me siento ahí y todos dan. Y el apóstol ministrando sobre la gente, orando con ellos. Y de repente la voz del Espíritu Santo se me acerca y me dice, yo sabía que tú tenías un límite. ¿Y yo qué? Yo sabía que solo podía confiar en ti hasta cierto punto, que después de cierto punto tú no vas a confiar en mí. Yo me tiré de cara al suelo llorando, amargamente llorando. Me lo acuerdo bien clarito. La alfombra era color verde. Llorando y llorando. Y dije, Señor, perdóname. Y no solo te voy a dar 1,000, te voy a dar 2,000. Uno por no haberte dado cuando al principio no me pediste, y otro para arrepentirme. y di 2,000 más. Y cuando le conté a mi esposa, ella vio en mi rostro lo que había, ella entendió y dice, pero faltan 1,000 más, no los toque. Pues ya sabe la historia, ¿no? Esa noche, cuando yo dije que no, mi esposa, yo miro al lado de ella, está. Y ahí, ¿qué pasó? Dalo 1,000, dale el último 1,000, dale el último. 15,000 dólares. Y vuelvo a casa. Y hay que pagar la hipoteca. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua y el gas allá arriba. Y hay que comprar unos regalitos. Y ya era la segunda semana de diciembre cuando me sucede esto. Es que antes de terminar el congreso se me acercó un pastor y me dice, soy el pastor fulano de tal, y desde el día uno, cuando yo te vi sentado al frente, que tú diste 1,000 dólares, el Señor me habló y me dijo, invítalo a tu iglesia a predicar. Pero no tuve la valentía de acercarme. Y yo por fuera decía, oh, no, ¿cómo no? Gracias. Pero por dentro decía, sí, Señor, gracias. Por lo menos algo me puede devolver. Y la segunda semana de diciembre yo fui a la iglesia de él. Era una iglesia de 4 meses de haber empezado. Ni era el culto en sí, era un evento de hombres que hizo un notario. Habían como 25, 30 hombres. Y yo dije, oh, le voy a dar con todo lo que Dios me dio, pero no creo que es aquí donde Dios me va a devolver el dinero, me va a recompensar. Y yo prediqué, ministré y Dios se movió de una manera. Le estoy siendo sincero, por favor no me juzgue, son pensamientos que le vienen a uno, ¿no? Pero yo hice lo que Dios me mandó a hacer y cuando me voy el pastor me entrega un cheque y una ofrenda. Y le di las gracias por la ofrenda y todo. Y ya está bien, me voy. Y cuando me iba a ir, un señor viene y dice, pastor y profeta, sí. Pastor, no le molesta así. Y le habla al oído y dice, no, haz lo que Dios te dice. Y dice, mire, usted me profetizó allá en el Congreso de un terreno sin saber que yo estaba en negociación. Y me dijo, no se lo venda a ese, que viene otro. Y no se lo vendí. Y llegó el otro. Y dije, ok. Y me pagó 1,000,000 dólares más de lo que me ofreció el otro. Y yo dije, sí, señor. Y me dice, yo no sabía que tú eras el invitado. Y yo le pedí al pastor si le puedo escribir un cheque de mi parte. Y yo dije, y el pastor le dijo que sí. Y él me entregó 15. Y luego en la semana donde yo no ministro, en el tiempo de Navidad, tomo una llamada de otro varón de Dios que Dios le habló. Y ahora tengo 2 veces más. Y llega el año nuevo y Dios usa a otro apóstol para que me llame. Nos viene a traer una palabra del Señor. Lo que Dios te diga, sí, y le dije lo que Dios me dijo. Y a lo último Él dice, desde antes que viniera, aunque me dijese que no ibas a venir, Dios me dio instrucción de entregarle algo. Y ahora 3 veces más. Sí, apláudele al Señor, por favor, porque eso no sucede. Y es la única vez en mi ministerio donde ha sucedido eso. Y estoy predicando 26 años ya. Levante su mano al Señor. Yo quiero que le levante al Señor nada más. Y si te atreves a decirle al Señor, sin límites te creo, Señor. Díceselo si le crees así. Yo confío en ti sin límites. ¿Sin qué? Sin límites. Yo hice algo cada vez que yo sembraba en ese congreso, pastora. Yo le escribía atrás en el sobre acerca de aquel sueño que Dios me estaba dando. Oh, cómo se ha logrado. Los sueños y otras cosas inesperadas más. Y yo quiero que usted haga lo mismo hoy. No tengo cantidad específica. No tengo cantidad específica. Que el Señor le ponga una cantidad. Y yo sé que hoy diezmamos y ofrendamos. Esto es totalmente aparte a aquella persona que quiera participar. Pero quiero que usted ejerce su fe. Y le digas: yo quiero sembrar, Señor, algo de mi sueño a este ministerio. Es lo que va a ir dentro de este sobre representa algo de mi sueño. Y voy a sembrarlo al ministerio, voy a sembrarlo al reino del Señor. ¿Cuánto me están oyendo acá? Y voy a creerte a ti que aún nos resta todavía 5 meses en este año. Que aún en este año, Señor, se pueden iniciar cosas en mi vida. ¿Cuántos así lo creen? Que aún en este año se pueden iniciar cosas en mi vida. Si usted necesita un sobre, levante la mano y espere que se lo traiga, por favor. Pero quiero que todo se ponga, bueno, ya mismo nos vamos a poner en pie, que así mejor se pueden ver las manos. Pero quiero que tomes algo y quiero que le creas a Dios. Quiero que le creas a Dios. Y no pierdas la oportunidad. Si estás ahí como yo estaba en el congreso, diciendo: no, ya yo hice lo mío, ya yo hice mi parte. Esto no es por necesidad. Esto es como leo el pastor Jonathan antes de yo venir. Esto es porque Dios ama a un dador alegre.